Uruguay no iremos por el mismo camino, ¿no será momento de tomar nota? Pregunta Ángel de Sarandí del G. Sí. Bueno, si vamos a nuestro país, el tipo de cambio se encuentra bastante volátil desde hace ya algunas semanas, pero hemos visto el dólar subiendo, ¿no? El gobierno debe lidiar con una inflación mayor a la que desearía, al mismo tiempo con tasas de interés altas. Parece no tener el margen que, por ejemplo, ha mostrado Brasil en el manejo de sus tasas y en la toma de medidas para moderar la volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le explican a la gente lo que está pasando con el dólar? Por plantearlo en términos así simplificados.
Lo que está pasando con el dólar aquí es un reflejo de lo que está pasando con el dólar en el mundo. Estamos en un proceso asociado a esa crisis de la que venimos hablando, en los cuales normalmente el dólar tiende a fortalecerse como refugio a nivel internacional. Y en particular, en nuestra región, los dos vecinos han modificado sus políticas y han dado lugar a tipos de cambio más altos, uno por las buenas y otro por las malas. En el caso de Brasil, desde hace ya varios meses, yo diría en el tercer, cuarto trimestre del año pasado, la presidenta Rousseff se olvidó de la independencia del Banco Central y dio la orden de bajar las tasas. Y desde entonces no han dejado de bajar, pero al mismo tiempo fortaleció la política fiscal. Y la inflación, en vez de subir, bajó. Y las expectativas de inflación bajaron y el dólar pasó de 1.70 y bajando a 2.05 y subiendo. Sí,
no es exacto lo que decís en el timing. Digamos, la política fiscal fue contractiva en la primera mitad del año, lo que le generó problemas de crecimiento que todavía los están sufriendo, y una vez que cambió la política monetaria,
es la base. No sale un decreto el mismo día con todos los cambios.
Hay una secuencia lógica.
Si solamente afloja lo monetario sin apretar antes lo fiscal, se va al diablo.
Pero ahora aflojó lo fiscal, al contrario, está haciendo una política fiscal netamente expansiva, con baja de impuestos. La propia baja de la tasa de interés genera hacia el sector privado también posibilidades de más crédito, o sea,
y menos pago de interés público también. Claro.
Bueno, sí, por ese
menos
lado
costo
sí.
Fiscal, menos costo financiero.
Claro, pero la renuncia fiscal por las bajas impositivas y otros paquetes.
Muy focalizadas y han generado un aumento en las ventas. Mientras están cayendo las ventas de autos en Argentina y Uruguay, en Brasil
pero
suben.
Y eso
más impuestos también.
Pero Brasil creo que el año pasado hizo correctamente un rebalanceo en su crecimiento. Había tenido una gran expansión fiscal en el 2009, en parte electoral, que había llevado el superávit primario a menos de 2.5% del producto.
¿Qué quiere decir una gran expansión fiscal?
Una gran expansión fiscal público. Que Brasil tenía un superávit primario antes de la crisis del 2008 y de la elección del 2010, que era del orden de 4% del producto, y bajó ese superávit primario a cerca de 2.5, un poco menos. En el peor momento fue 2. O sea, básicamente una expansión de 2 puntos del producto. O significativo. Sea,
aumentó el gasto.
Aumentó el gasto público equivalente a 2 puntos del producto. Y en el año 2011, con la nueva administración, fue recuperando la situación fiscal previa y llegó a un superávit primario de 4. Por lo tanto, generó holguras por el lado fiscal para que la política monetaria fuera más expansiva. La economía venía sobrecalentada. El 2010 había crecido sobre 7%. Hizo el ajuste, frenó en su debido momento.
Exactamente.
Y ahora tiene márgenes por el lado de la política monetaria, por el lado de la política fiscal y por el lado también de la política cambiaria, como mencionaba Javier, en parte porque tiene además las expectativas de inflación relativamente ancladas. No hay un desborde inflacionario que a Brasil le preocupe. Creo que como ejemplo de política macro, perfecto, más que de política micro, Brasil es alguien a mirar.
Perfecto.
Sí, no es un espejo en el cual exactamente nos podemos mirar. Es una economía muy diferente y están con problemas de crecimiento importantes. Está
sin
bajando semana a semana que salen las expectativas de crecimiento del Banco Central de Brasil. Están bajando, están ahora en 2.5 este año, que se proyectaba más de 4 al principio del año. O sea, y salió ahora el PIB del primer trimestre y cayó.
Así es.
No nos olvidemos, eso es un problema en una economía, además, con una tasa de crecimiento de la población todavía bastante elevada. Por lo tanto, el PIB cae, el PIB per cápita cae mucho más, y en Brasil eso es un problema mucho más importante que tal vez como nosotros lo vemos. Acá desde Uruguay, la economía uruguaya es básicamente diferente. No tenemos esa flexibilidad porque somos una economía mucho más dolarizada. Brasil es cero dolarizada, entonces pueden permitirse además un crecimiento del tipo de cambio mucho mayor sin que eso impacte para nada en la inflación. Y eso es algo que acá no lo podemos hacer.
Cuanto más dolarizada, mayor debería ser el rol contracíclico de la política fiscal, probablemente.
Sí, sí, seguro. Sí. Pero seguro. Volvamos a nuestro país entonces. Mm. Estamos con el dólar ahora 21.50.
50.
¿Eso qué implica?
Y más inflación, seguro. Más inflación va a implicar.
Pero eso nos, creo, sirve, que... nos sirve, nos perjudica.
Bueno, por el lado de inflación, nos perjudica. Ahora, también es un mecanismo de ganar en competitividad, y es el problema que hoy discutíamos al inicio del problema que tiene Europa, que no puede devaluar. Nosotros, el sector exportador, todos los bienes transables se están abaratando, de alguna forma, están ganando en competitividad. Uh-huh. El sacrificio es ese, sin lugar a duda. Yo, respondiendo concretamente a qué es esperable con el dólar, me parece que ver las pizarras del lado brasilero es un síntoma bastante claro. Lo que ha depreciado el real en Brasil en mayo ha sido casi lo mismo que en Uruguay. Uh-huh. Si bien existe un desfasaje en los últimos 12 meses... ese desfasaje se ha acortado y no creo que vayamos a tener una paridad, digamos, en cuanto a la tasa de depreciación del peso con el dólar, porque eso significaría que el dólar a nivel local fuera mucho más alto y eso repercute en inflación.
Yo no creo que sea necesariamente mayor inflación, porque al mismo tiempo estamos empezando a recibir presiones deflacionarias desde la región. En Brasil, y te invito a que entrevistes a algún comerciante en Rivera, algún comerciante importante, a ver qué ha pasado con las ventas desde que estaba en 11.50 hace 8 meses a que tocó los 10 o bajó de 10 hace 2 semanas y ahora está en 10.40 de nuevo. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a recibir inflación, deflación importada. Y en Argentina, el dólar relevante es el paralelo, no el oficial. Uh-huh. Y con el dólar paralelo en torno a 6... De hecho, hoy se puede conseguir en los cambios de Montevideo, si uno va a ir a Buenos Aires, a 5.50, 5.60, sin problema. Ya es relativamente más barato Buenos Aires que Montevideo, Concordia que Salto. Es decir, se habían encarecido con esa inflación descontrolada y que mienten, pero ahora con el dólar a 5.50, 5.60 o 6, se han vuelto más baratos que nosotros. Entonces, todo el sector no transable, que cuando la diferencia de precios con Argentina es importante, se vuelve transable también, porque ellos vienen a comprar servicios y nosotros vamos también a comprar servicios, va a empezar a jugar un rol hacia abajo.
Entonces, ese componente juega hacia abajo y hay componentes internos que eventualmente le pueden dar un poco la razón a Pablo, digamos. En el sentido de que es clave la política salarial y las señales salariales que se den en los próximos meses, cuán ajustadas estén al crecimiento de la productividad. Hasta ahora, en el último año y medio, dos años, los salarios han tenido un rol inflacionario evidente, y también las señales que se den en materia de política fiscal. Y además, hasta las señales del propio Banco Central en términos de credibilidad. O sea, las expectativas son fundamentales en los reajustes salariales y de costos en general en la economía. Por lo tanto, si los agentes económicos ven una inflación desanclada, más o menos en forma sistemática, la van incorporando en sus expectativas, eso de por sí influye también en una aceleración de la inflación. Por lo tanto, yo creo que entre la afirmación de Javier, que es no necesariamente va a ser más inflacionario, y la de Pablo, va a ser más inflacionario, yo diría, depende.
Pero a ver, en resumen y para cerrar este tema, desde el punto de vista de la economía uruguaya, desde el punto de vista del bolsillo, del empleo, de los uruguayos, este escenario que estamos transitando, ¿cómo es?
Sí, no es un buen escenario, porque está muy influido por gran incertidumbre. Entonces, todo el mundo espera a ver qué sucede. No es seguro que si el dólar está ahora esto, dentro de dos meses no vaya a volver a caer o siga aumentando. O sea, es la peor. Más allá del nivel, lo peor es eso que decían recién, de las expectativas. O sea, El empresario, ¿qué es lo que está mirando? Y bueno, voy a esperar, voy a esperar mis decisiones de inversión, salvo que sean de muy largo plazo, como algunas grandes inversiones que igual se siguen haciendo. Pero bueno, en el, yo creo que el problema que tenemos es este ajuste en el corto plazo, que los salarios van a aumentar este año en forma importante, porque ya está pactado solamente 30%, comienzan ahora en la nueva ronda. Nosotros pensamos que el crecimiento se va a dar, y eso, por supuesto, impacta en la inflación. Y yo no creo que la región nos aporte precios más baratos, influya demasiado, porque otro factor importante, que son los transables, los precios de los commodities, no están necesariamente cayendo. No están en esta vez acompañando exacto la baja del dólar, y eso también lo tenemos adentro de nuestros precios.
Y tenés todo el sector inmobiliario que ya rebotó arriba y empezó a bajar de la mano de una Argentina, porque el mercado inmobiliario relevante de Uruguay, básicamente la zona balnearia, es más Buenos Aires que Montevideo.
Sí, pero eso no pega tanto en la inflación.
¿Cómo no va a pegar? Seguro que no todo es la inflación.
No, bueno,
hablemos también de nivel de actividad, hablemos de recaudación impositiva.
Hay un transable regional, digamos.
Sí,
hay precios, digamos, que están muy determinados en la región y que evidentemente esos en dólares están cayendo. Yo creo, querría agregar además, de que también hay una discusión más global de si este es el fin de un largo ciclo que ya tiene 10 años de dólar débil en el mundo. Creo que es parte de la explicación, digamos, de por qué también el peso uruguayo se ha fortalecido. Y sobre eso, creo que desde mi punto de vista todavía no hay antecedentes que permitan concluir que estamos al final de esa etapa, sí, o que vamos a tener un ciclo de 2 o 3 años de dólar fuerte. De hecho, frente al yuan, el dólar ha seguido debilitándose, y frente a algunas otras monedas también. Y esos son los dos polos importantes que hoy hay que mirar, Estados Unidos y China. De manera que sí, eventualmente podemos tener un fortalecimiento transitorio como hubo en el 2009, en parte asociado a la desaceleración global, a la caída de los precios de las materias primas, a un mundo que evidentemente va a ser mucho más turbulento.
El telón de fondo se mantiene, y se mantiene por lo menos hasta el 2014 con las tasas anunciadas bajas por la Fed. Pero hay zonas de turbulencia como las que estamos transitando,
así
que
es,
nos dejan ver el telón de fondo y nos apartamos transitoriamente de él.